Su nombre es Javier González Olaechea. Es administrador con maestría en finanzas, tiene negocios y ha trabajado mucho tiempo para el Estado. Un día conoció a su actual esposa, Xoana González, la famosa del dúo, y su vida dio un giro de 180 grados. Conozcamos la historia de cómo un tipo introvertido, de familia muy conservadora, se convirtió en actor porno. Hay cosas que simplemente te cambian, ya sea para bien o para mal. En este podcast escucharemos testimonios de gente que por distintos motivos su vida tomó un rumbo diferente. Soy Franco Lostaunau y esto es Charla Franca.
Me gustaría primero conocerte a ti. ¿Quién eres? ¿Qué has hecho? ¿Dónde estudiaste? ¿Cómo está conformada tu familia? No sé, me gustaría conocerte un poco más a ti, Javier.
Bueno, te cuento, yo estudié Administración de Empresas en Argentina y después hice una maestría en Economía en la Católica, en Perú. Uh-huh. Me quedó la tesis pendiente, que tengo que hacerla, pero ya terminé la maestría. Y yo trabajé muchos años en el mundo financiero. La maestría en Economía era en mención en finanzas y mercado de capitales, y trabajé primero en el sector privado, en finanzas, y después en el sector público también, en lo que son finanzas públicas. Uh-huh. Y tuve la oportunidad, trabajé tanto para el gobierno regional de Lima Metropolitana como para distintos ministerios. Y después, casualidad de la vida, terminé como asesor de ministro de Justicia e hicimos la ley Odebrecht. Fui parte del equipo que creó la ley para el cálculo de la reparación civil por caso de corrupción, que fue la ley Odebrecht. Y esa ley es algo bien bonito porque fue el único país que pudo reglamentar ese tema y después fue considerado a nivel internacional para, en otros países donde Odebrecht había hecho caso de corrupción, también a utilizar los mismos criterios.
Qué interesante.
Y después, bueno, tenía algunos negocios de gastronomía, yo tuve una pizzería también, a la par con lo otro, y un día decidimos con mi esposa cambiar el rumbo y hacer porno.
Escúchame, ¿y alguna vez te imaginaste, mientras, no sé, trabajabas para el ministerio o cuando estudiabas, qué sé yo, que ibas a dar este giro en tu vida o nunca se te pasó por la cabeza?
No, la verdad que no. Nunca se me había ocurrido. Yo sí quería tener algo, desvincularme totalmente de lo que era, de alguna manera, el trabajo en relación de dependencia, más que nada el Estado, porque en el Estado es muy ingrato muchas veces para trabajar, claro. Y muchas cosas se mueven por intereses políticos y no por la claro. calidad de las cosas que deben hacerse. Entonces, a veces mejor, si no te vas a ensuciar, mejor dar un paso al costado, ¿no?
Claro.
Y porque si no te vas a frustrar, te puede llegar a frustrar y bueno. Entonces, mejor darle un paso al costado. Y yo siempre quise hacer algo distinto, que sea independiente, pero no, nunca me imaginé hacer esto.
claro. Y me interesa saber cómo conociste a Xoana también, que fue la que finalmente te llevó a esto, ¿no?
De pura casualidad, en realidad, yo la conocí porque ella, a través de una persona común, salió la posibilidad que ella, yo no la conocía, no sabía qué era, porque yo no consumía mucha televisión, pero que le haga una publicidad a mi negocio, a mi restaurante. Entonces, yo le llevé comida, yo le llevé unas pizzas, esto, para que la publicidad, porque justo estaba de pasada, porque yo vivía cerca. Entonces, en vez de mandar al delivery, fui yo, porque de ahí dije, ya me voy a mi casa, era un viernes a la noche. Y así la conocí. Ella pensaba que yo era a trabajar el delivery de pizza y yo fui a llevar alguna publicidad y sin saber a quién.
Pero escúchame, ok, fuiste para que llegara la publicidad, no es que le dejaste las cosas y te fuiste, te quedaste ahí.
No.
¿Y el click fue automático o cómo quedaron después para verse? ¿Cómo fue?
Sí, ese mismo día, al final del día, ella estaba con unos amigos también y yo conversé con unos amigos que ella tenía ahí, pero... O sea, ella me dijo, pasa, quédate un rato, me quedé ahí un rato. Y al final de la noche Lo que más me llamó la atención, ella tenía en su casa muchos cuadros, ella pinta.
Claro.
Y eso me pareció algo distinto. Bueno, de hecho, todos estos cuadros son de ella. Y
Interazo.
por ese lado me enganchó. Así que por ese lado me enganché y bueno, terminamos. Fue bastante rápido en ese sentido.
Pinta,
Y
para
al
empezar,
menos del mes ya vivíamos juntos.
qué alucinante. Pinta bravazo. O sea, sus cuadros, la verdad que he visto algunos y veo lo, bueno, la gente ahorita no los puede ver porque esto va para podcast, ¿no? Pero digamos
¿Ah?
que la verdad que la destruye. Y
Sí.
no sé, al mes convivían, entonces todo fue muy frenético. No sé, por ejemplo, el primer día que se vieron, ok, ahí hubo un gusto personal, qué sé yo. ¿Cuándo fue que salieron la primera vez? ¿Cuándo fue el primer chape? No sé. ¿Qué tan rápido
A
fue
los
eso?
2 días, mira, ese mismo día ella me escribió por Instagram y me mandó un mensaje, me dice, ¿crees en el amor a primera vista? Y a
Asu.
mí, de una, y me pareció interesante, conversamos, eso fue un viernes a la noche, el sábado no nos vimos, y el domingo ella había, qué detalle, ella había escuchado ese primer día que a mí me gustaba un trago argentino que se llama Fernet,
Claro.
que en Lima no es muy conocido, pero como yo viví acá muchos años, yo viví en Argentina 10 años, ahora estoy en Argentina, yo viví 10 años en Argentina. Aunque soy peruano, viví acá, me gustó, agarré mucho gusto al Fernet.
Claro.
Entonces, ella en toda la conversación del viernes se ve que escuchó eso y lo guardó y el domingo me manda una foto y me dice, mira lo que te conseguí, una botella de Fernet. Ahí me entró el corazón, pues. Ahí ya
Claro.
dije qué
Una
detalle, ¿no? O sea, no.
pregunta de sapo paréntesis. ¿El Fernet se toma con Coca-Cola? ¿Es la proporción es mitad-mitad o más Fernet que
No.
Coca-Cola?
No, tú tienes que ponerle el 30% que sea hielo, primero pones el hielo, 30%, ahí le pones Fernet hasta que te cubra justo el hielo, un poquito menos, que se vea la punta del hielo arriba. Y de ahí sobre eso Coca-Cola, es más Coca-Cola que Fernet.
Okay, para que la gente pruebe también
Y
después
después que lo
esto,
mezcles,
que es bien rico. Claro, es buenazo, a mí también me gusta. Además creo que tiene un tema digestivo y esto, pero bueno,
Sí.
entonces te mudaste al mes. O sea, es una,
Al menos mudamos juntos,
si
sí.
te pones a pensar, es una
Pero
locura porque no se conocen, no se conocían.
no, no, no. ¿Sabes lo que pasa? Que yo, justo al mes, mes y medio, se me vencía el contrato a mí de alquiler de mi departamento y yo estaba buscando otro lugar. Yo ya venía buscando otro lugar, un departamento para mudarme. Y Soda lo que hizo, cuando se dio cuenta de eso, que yo estaba buscando departamento, me dijo, no, 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 no. Y un día me secuestró el perro, me dijo, tu casa de acá y me secuestró el perro. Yo llego a mi casa después del restaurante y no encuentro a mi perro. Y digo, no encuentro a mi perro, me dice, y me manda una foto, me dice, ahora esta es tu casa, tu perro está acá. ¡Tic! Ya, pues, me dijo, deja de buscar departamento. Y ya
Escúchame.
dije, ya, pues me lancé y ya está.
Yo, a mí, tu esposa, Suana, me cae muy bien porque la siento muy directa, ¿no? Y lo que tú me cuentas me lo confirma a mí me gustan las personas directas. Ahora, de repente este tipo de personas también a veces, yo también soy un poco introvertido y creo que tú también lo eres, porque bueno, se te nota o por lo menos lo eras, ¿no? Digamos, no te incomodó esto, ¿no? No te
Al
avasalló todo el
revés.
tema de que sea tan wow, tan directa, tan de frente, ¿no?
Al revés. Me gustó mucho porque los peruanos estamos acostumbrados también a que el rol activo, el rol depredador lo hace el hombre en ese sentido, el rol que busca es el hombre. Y las mujeres, siempre hay un ida y vuelta que sí, que no, un galanteo que es parte de cómo funcionamos los peruanos, pero no es muy común que una mujer haga esa entrada.
Cada vez más de repente, ¿no? Pero
Cada vez más.
en el caso tuyo sí fue recontra directo, ¿no? Porque te invitó a pasar, porque te
Claro.
mandó el primer mensaje, porque te mandó lo del Fernet, ¿no? Y además te secuestró prácticamente.
Yo siempre insisto que ella me levantó a mí. Y eso, la verdad, que me gustó mucho. Me dijo, dije, ok, esta es una mujer que sabe lo que quiere.
Claro.
Y o sea, dice, ¿quiere esto? Va y lo busca. Y eso es una buena manera de enfrentar la vida.
Ahora,
Y con los filtros así, ¿no?
¿No te intimidó a ti el tema de que ya sabías su trabajo, ya sabías lo que significaba Suana, digamos,
en el mundo de la farándula, que es un mundo difícil, es un mundo al que tú eras ajeno, ¿no te incomodó eso?
Como digo, yo, bueno, al principio no lo conocía, pero después cuando me fui metiendo a saber quién era y bueno, efectivamente vas para atrás y te das cuenta que esa persona conocía, muy mediática y que su vida personal ha sido muy mediática. Te intimida en un principio, pero también dice, te obliga a mirar hacia adentro, pues no te, o sea, porque es una persona que no te lo oculta. Ella te dice, soy esto. Esto es lo que hay, esto es
Claro.
lo que soy, no te voy a mentir. ¿Me
Claro.
entiendes? Entonces, tú puedes decir, no, hay muchas cosas así, pero también hay mucha transparencia. Entonces, cuando hay mucha transparencia, no intimida tanto porque sientes que la otra persona te está siendo sincera.
Claro.
Entonces, hay veces que por ahí no es una persona tan mediática, qué sé yo, pero que le tienes que sacar con cucharita cada cosa
Claro.
que pasó en la vida. Entonces, genera por ahí, te puede intimidar mucho más porque no sabes qué hay del otro lado.
Claro. Ella te pone las cartas sobre la mesa, ¿no? Tú ya sabías,
Sí.
digamos, quién era, cómo era y decidiste seguir con eso.
Sí,
Los
porque ella me
felicito
dice,
porque se les ve
mira,
bastante felices.
gracias, gracias. Sí, ella, lo que pasa es que ella, si hay algo que me enamoró de ella, es que es un alma libre. Ella es una mujer que ve la vida de una manera distinta, una manera sin prejuicios. Se ve a ella misma sin prejuicios y trata de ver a los demás sin prejuicios.
Claro.
Y cuando tú ves que una persona encara así la vida, te obliga a mirar para adentro y decir, oye, ¿y yo cómo ando con mis propios prejuicios? ¿Me entiendes?
Pero es difícil alejarte de eso, ¿eh? O sea, algo que
Sí.
en Perú estamos recontra educados así, ¿no? O sea, es difícil
Sí.
sacarte todo eso que tiene ese baraje que tienes atrás tuyo también.
Sí, y la verdad que yo vengo de una familia muy conservadora, pero si hay algo que yo tengo 39 años, ya bueno, este es mi segundo matrimonio, ya, me ha tocado vivir cosas que me permiten decir, ok, oye, esto quiero para mí y esto no.
Claro.
Y yo creo que si algo he venido a este mundo yo, Javier, de una manera muy personal, a deconstruirme, o sea, de sacarme todas esas mochilas de encima que al final lo único que hacen es pesarte la espalda y no permitir tomar decisiones libres, ¿no? O sea, y creo, y el porno, que es un poco eso, es una manera de, es un salto al vacío, cuando nosotros hicimos ser un salto al vacío.
Es una puerta abierta que no se cierra más, ¿no?
No se cierra más, o sea, el mote de actor porno no te lo quita nadie. Y también sabes que no hay vuelta atrás. Yo no puedo llamar de vuelta al ex ministro de Justicia y decirle, oiga, quiero ser parte de su equipo de trabajo nuevamente. Porque sé que no es el perfil, ¿ya?
Claro.
Porque el nivel de exposición es otro. Cuando tú trabajas en el Estado, lo que se busca es el perfil bajo. Entonces, o sea, yo no. Sé que hay ciertas puertas que se cierran, y lo sé. Pero también es una oportunidad de reinventarte, es una oportunidad de descubrir quién eres y salir de esa zona de confort. O sea, yo trabajé 20 años en lo mismo. Yo, o sea, desde que salí de la universidad, la maestría siempre hice medianamente lo mismo. Finanzas y mercado de capitales, un poco cosas en el Estado, pero siempre iba por lo mismo lado. Planificación estratégica. Entonces, es una manera de prenderte fuego y decir, ok, ya no hay vuelta atrás.
Te quería preguntar. Claro, la conoces, bueno, viven juntos, se casan. ¿Y en qué momento toman la decisión de hacer porno?
Nosotros, ella, bueno, nosotros ya vivíamos juntos, porque además nos agarró toda la pandemia, vivíamos juntos, ella, yo seguía trabajando como asesor para distintas empresas, asesor financiero para distintas empresas, y ella empezó a hacer OnlyFans ella, sola, en el cual no era explícito, era muy cuidado, muy tranquilo, y ella me pedía a mí que yo la grabe, yo la grababa de onda, o sea, no, yo no lucraba, yo la grababa y ella subía sus cosas. Y era un negocio totalmente de ella. Después nosotros nos casamos y todo esto fue todo un año, todo 2020. Nos casamos y al poco tiempo ella me dice, oye, quiero Me gustaría que hagamos porno los dos. Me dice, no lo voy a hacer solo, quiero, obviamente, estamos casados, pero creo que tenemos algo muy bonito y que podemos mostrarle a la gente el sexo desde de una manera, desde un punto de vista distinto, ¿no? Porque cuando tú, ella me dijo, ella quiere verlo un poco, mostrarlo un poco más de vista, de la visión de la mujer. Cuando tú entras, ves un video porno tradicional, es muy, muy violento, muy desde el punto de vista del hombre, ¿me entiendes? Se cosifica mucho a la mujer en el porno tradicional. Entonces nosotros, siempre fue, me dijo, yo quiero mostrarnos a nosotros desde el punto de vista más de la mujer, o sea, en el cual es una energía, es algo de pareja, no es un hombre que cosifica a una mujer, ¿me entiendes? Algo más en ese sentido, más desde el punto de vista de la mujer. Y me dijo, pero quiero que lo hagamos juntos, qué sé yo. Y yo al principio dije, oye, déjame procesarlo, si es que sí o que no, déjame pensarlo. Obviamente yo soy consciente que renuncio a muchas cosas, y sé que impacta también en mi familia, además de mí, impacta en otras personas, ¿no? Entonces, eso yo lo fui procesando un par de meses, hablé con tercero, hablamos con, buscamos un tercero para escuchar un punto de vista de afuera, ¿no?
Que un psicólogo, un amigo, un familiar, que ¿a qué te
Claro,
refieres?
un psicólogo, pero no como idea de tensión, sino, oye, ella me transmite esto, lo entiendo, ¿cómo lo ves tú? Porque hay veces que está bueno salir de la dinámica
De acuerdo.
de las dos personas. Y bueno, la verdad que fue un proceso de un par de meses que no era tenso, sino simplemente conversas, vas, vuelves, que sí, que no, porque sí, porque no, y empiezas a tomar en cuenta todos los factores, ¿no? Porque a veces piensas que va a pasar una cosa, después piensas, no, pero esto también puede pasar. Y bueno, después cuando tomamos la decisión de hacerlo, bueno, pues fue una adrenalina bien grande, ¿no? De cuando salió el primer video,
Claro,
que se viralizó en
imagino.
menos de 24 horas.
Me imagino, claro. Y bueno, tomaste la decisión, lo hicieron, salió el primer video, pero tú antes de eso lo hablaste con tu familia, no sé cómo está conformada tu
No.
familia, con tus amigos, no sé, o te lanzaste nomás a la piscina.
Solo. O sea, yo soy de la idea, y eso hay gente que no le gusta, pero que es mejor a veces pedir perdón que permiso. ¿Por qué? Porque al final el que se va a hacer cargo de las consecuencias es uno, no el otro. Entonces, tú puedes entender el punto de vista de lo de. Tú, si ya sabes, medianamente sabes cómo piensan, si tú has tomado una decisión y se las dices antes, ellos van a intentar impedir que lo hagas. Por sus propias razones. Pero
Y la
entonces,
decisión ya está tomada,
ya
claro,
está
y se
tomada.
genera una
Entonces,
pelea, claro.
¿para qué ir a esa pelea y que ellos sientan que, a pesar que me digan, oye, no estoy de acuerdo, igual lo hago? O sea, que no, es mi vida,
Entiendo.
mi vida no es democracia.
Entiendo, entiendo. Pero
Es
bueno,
así.
cuando salió el video, ellos eventualmente se enteraron.
Claro.
¿Cómo fue esa encarada primero con tu familia?
Cada uno de mi familia lo tomó distinto. Mis padres en un principio no lo tomaron muy bien, algunos de mis hermanos tampoco. Pero bueno, poco a poco, algunos fue mejorando las cosas. O sea, sí fue chocante para ellos, no, no te voy a mentir. Y sí generó un corte en el vínculo familiar, pero no. Pero ya, o sea, que es entendible, pues, porque es el shock del
Claro.
momento, ¿no?
Además me habías
Ya,
dicho que
pero.
venías de una familia conservadora, ¿no? Lo cual para ellos debió ser wow.
Claro, para ellos mi padre es diplomático, imagínate, no, nada que ver con el palo. Pero bueno, por suerte ya las cosas se han suavizado bastante. Ahora voy a Lima, voy a estar con ellos, con mis sobrinos, está todo más que bien.
Qué
O
bueno,
sea, yo sé
qué
que no
bueno.
comparten lo que yo hago, pero por lo menos lo respetan.
Claro, el vínculo está ahí y va a estar ahí por siempre y qué bueno que la situación haya llegado a un entendimiento o haya mejorado. Y con tus amigos, el tema de tus amigos que de hecho les ha llegado el video porque se viralizó,
¿Qué te han dicho ellos, por ejemplo? ¿Te joden con eso o se cagan de risa?
Mira, la verdad que es muy chistoso porque al principio me hacían un comentario, me salía el video, qué sé yo, pero después, cuando tú te expones y tú de alguna manera lo normalizas, ellos también lo normalizan. Entonces, por ejemplo, me he dado cuenta, tengo amigos que me he encontrado que están suscritos a mi canal. Y yo
Claro.
después les mando el grupo de WhatsApp, por ejemplo, de la promoción del colegio, les mando, le digo, oye, apoyando al peruano emprendedor.
Claro,
Y
claro,
se
claro.
ríen y jaja, sí, claro, apoyando, qué sé yo. Pero, porque ya, si yo lo normalizo y yo no me cohíbo, ellos también lo normalizan.
Claro. Ahora, voy a ser totalmente honesto. ¿Y en ningún momento te dio celos por ahí que vean a tu flaca
No.
así? O sea, eso no fue un problema para ti.
No, no. Al final, yo pensé que me iba a dar más celos de lo que me dio. Pero ¿por qué? Porque estábamos los dos, porque está viendo haciendo esto, sí, pero no es nada del otro mundo, no es nada que nadie hiciera, lo único que hacemos es
Claro.
grabarnos.
De repente soné un poco sexista, un poco machista al decir eso y pido disculpas porque dije, bueno, no,
No.
no tengo celos a tu flaca, qué sé yo, pero, o sea, es lo que me pasaría a mí, ¿no? A mí,
No,
yo no
no,
podría
es
hacerlo
que
porque me daría, no sé, me daría mucho roche que vean a mi esposa y también a por mí, o sea, me daría bastante roche y ustedes, pucha, bueno, lo hicieron y por eso mi pregunta, ¿no?
el primer video te da roche. Nosotros ya tenemos 185 videos.
Oh, wow, no sabía ese dato.
Entonces ya pierdes el pudor en un montón de cosas. Pero mira, yo no me daba vergüenza o no me daba celos por ahí porque era algo que estábamos los dos como pareja. Por ahí me hubiera dado más celos si hubiera sido un desnudo total, pero yo no estaba en el video, estaba sola. Porque pasa a ser, te estoy mostrando algo que estamos los dos. O sea, pasa a ser algo en los dos.
Háblame un poco de la parte técnica del video, ¿no? Porque no solamente es grabarse ya, me imagino, o sea, tiene que haber una cámara detrás, no
No.
sé, luz, el planeamiento, no sé, ¿tuviste que aprender un poco de este mundo, no?
Sí, o sea, por ejemplo, nosotros no vivimos la preproducción y postproducción a la vivimos, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, nosotros no, hay gente que en OnlyFans que tiene contrata camarógrafos, iluminadores, y entonces es un equipo de trabajo. A nosotros no nos gusta eso porque nosotros sentimos que perdemos intimidad y se pierde la conexión porque en realidad lo que hacemos nosotros es mostrar nuestra intimidad.
Claro.
Pues a veces no somos actores porno, por ejemplo, porque no estamos actuando. Somos un matrimonio exhibicionista, como decimos ustedes.
Claro, es algo que ustedes hacen y fluye y justamente graban eso, ¿no? Ahora,
Exacto.
quería hacer una aclaración, perdón, porque de repente había alguno que por ahí que nos está escuchando y no sabe qué es OnlyFans, ¿no? OnlyFans es una red, lo puedes escribir tú mejor, creo que va a ser más
Es una
preciso.
red social, OnlyFans es una red social, como puede llamar, como si fuera un Facebook o un Instagram, pero en el cual tú puedes, que no tiene censura. Entonces tú puedes subir material explícito y la gente paga por eso. Es una red social que no es gratuita, es de suscripción.
Claro.
Entonces los videos que nosotros subimos se pueden ver solamente con suscripción, se puede, si se puede dar propinas, hay vivos.
Claro. Entiendo. Ya quedó claro eso. Entonces la gente ya sabe que si quieren pueden meterse al canal
Que se
que
suscriban, que
es de los
no
dos.
consuman piratería,
Sí.
que la consuman, que
¿Cómo se
accedan a los.
inscriben?
Que se tienen que abrirse una cuenta en la plataforma y buscarnos y suscribirse con su tarjeta y listo, y automáticamente. Le dan la entrada a todos los videos.
Volviendo al tema del video, ¿para ustedes es un día de trabajo grabar un video o no?
Sí, nosotros, como te digo, o sea, varios días antes pensamos cuál va a ser la temática. Por ejemplo, los videos siempre tienen una temática, o sea, hay una historia atrás, hay una previa, o sea, a veces hacemos de vikingo, hemos hecho de náufrago, como la película náufrago, hemos hecho de Aladín, hemos hecho de montón de ideas, o sea,
Claro.
de cosas. Entonces siempre tiene una producción, hay sobre todo Hay un tema de vestuarios, mucho maquillaje, iluminación, y después hay escenografía, buscar dónde va a ser la locación, que no siempre es en el mismo lugar, obviamente. Nosotros alquilamos lugares, o nos vamos a otro lado, o a veces en la misma casa.
Claro.
Y después hay una etapa de edición. Toda esa primera etapa la hago yo. Todo lo que es acondicionar el escenario, qué sé yo. Después vemos qué es lo que vamos a hacer en el video, cómo se va a poner la cámara, porque obviamente uno va aprendiendo que hay ángulos buenos, ángulos no tan buenos, hay cosas que te gusta cómo te ves, cosas que no, y simplemente es en posición de la cámara. Entonces, ver cómo va a ir la cámara, y después hay una etapa de postproducción que es la edición, que es lo que la mayoría de gente no hace, que es editar el video, que es ahí es donde está la
Claro.
mayor chamba.
Y en esa postproducción tú te metes también, oye, esto no, esto es mucho, esto
Sí.
no, esto está bien.
No, a ella, Soa, que le gusta ella lo que más le gusta la parte de edición, ella hace la parte de edición, después me dice, oye, hay un borrador, ¿es esto? ¿Qué te parece? ¿Lo vemos juntos? Si yo le digo, no, esto sí, esto no, y si yo le digo, está perfecto, él se
Wow.
exporta y se sube. Si
Claro.
no, se sigue editando, ¿no?
¿Y qué es lo más complicado de todo?
Lo más complicado, o sea, la edición es lo más trabajoso, más que complicado, es trabajoso.
Claro.
Y también pensar en todo lo que vamos a hacer, porque nosotros lo que hacemos es cerramos un solo día para grabaciones y grabamos varios videos. Entonces, un día que se trabaja todo el día, entonces es cambiar de escenografía, cambiar de vestuario. Eso a veces cambia maquillaje, iluminar distintos lugares y volver y grabar distintas cosas, ¿no? Que son las previas que son, y el video propiamente.
¿Y la cámara nunca te intimidó en ese sentido?
Al principio, más que te intimida es piensas que está ahí, después te olvidas que está ahí.
Claro.
Y, o sea, también hacemos, por ejemplo, con cámara fija. Y otras, a la gente le gusta el sistema POV, POV, que es lo grabas tú personal. Entonces yo lo estoy grabando, ahí yo soy el cámara. Entonces ahí, y es lo que mucha gente no sabe, que esa es la parte más complicada, porque tienes que estar pensando en varias cosas al mismo tiempo. Estás pensando en que la iluminación se vea bien en la cámara, tú tienes que ver, además estás concentrado en el tema. Después tienes
Claro.
que ver que se vea bien, que no vibre la mano, porque hay gente que utiliza estabilizadores, nosotros no. Entonces, que no, porque si no la cámara se está moviendo por todos lados.
No, seguramente estás haciendo lo que tienes que hacer, pero también, claro, como tú dices, estás pensando, uy, este ángulo está bueno, esto está chévere, esto está funcionando, ¿no? Porque también vas más o menos que sintiendo todo, ¿no? Pensando todo.
Claro, en realidad es una chamba, tienes que estar concentrado, tienes que estar atento a distintas cosas, porque si no, no hay segunda toma en esas cosas ahí, ¿no?
Y tú dijiste en un principio que estabas buscando cómo desligarte de ciertas cosas laborales. Bueno, lo conseguiste con esto.
Sí, o sea, yo sé, era prenderse fuego, ¿no? O sea, yo sé, sigo trabajando en lo que es finanzas, que es lo que a mí me gusta, pero no para otro. Yo trabajo para mí por internet, yo invierto dinero por lo que es criptomonedas, y que es algo lo que a mí me gusta, para lo que estudié, y lo hago desde antes de conocer a Soana, desde el 2018, que estoy con ese tema. Y más o menos, entonces, en realidad, mi día a día, gran parte de mi día yo le dedico a estudiar esto de finanzas, de criptomonedas, investigar por internet. Sigo de alguna manera trabajando en lo mismo.
¿Quién es más pesado en la postproducción, tú o tu esposa?
¿Más pesados en qué sentido?
En el sentido de que esto que no vaya, el que está más atento a esto,
Ella,
esto es mucho,
ella,
¿sí?
ella. Ella porque ella muestra más partes de su cuerpo.
Claro, sí, pues no.
Claro, y además soy consciente que ella, mientras ciertas partes de mí estén bien, funcionen bien, todo, pero lo demás no importa tanto. Cambio en el
Claro.
caso de ella es espeso, que si se siente que celulitis, se siente que tiene un grano, se siente que el color no, si está bronceada, no está bronceada, entonces.
Claro.
En mi caso es mientras
¿Qué te dio y qué te quitó el porno?
Me dio mucha libertad mental. Porque cuando sabes que ya quemaste puentes y que no puedes volver para atrás, te quitas un peso muy grande. Porque es para adelante nomás. Yo soy consciente que el porno no va a ser para toda la vida.
Claro.
Pero me da mucha libertad de pensamiento, además de tiempo, porque me permite enfocarme a lo que me gusta, que es las criptomonedas, y dedicarle el 90% de mi tiempo a eso.
Te quitó un
Eso es lo
peso de
que más me...
encima, ¿no? Me estás diciendo, y te dio libertad, en cierta forma,
Claro.
me dices.
Sí, me dio mucha libertad, pero te digo libertad mental, ¿no?
Claro.
Pero porque ya está, sabes que lo demás ya no son opciones, ya está. Porque
Claro.
a veces es, como dice el meme, la vieja confiable.
¿Cómo es eso?
Entonces, hay el meme de la vieja confiable, que siempre vuelves a lo mismo que conoces.
Ah, okay, ya.
Entonces, no, saber que ya no puedo volver ahí, a mí me quita un peso muy grande.
Claro, qué bueno. Y en el tema económico, ¿las ganancias en OnlyFans son muy fuertes?
Son buenas, no te voy a mentir que sí, son buenas. Son buenas, pero porque nosotros buscamos diferenciarnos. O sea, no es que, no porque uno tenga OnlyFans va a ganar muy buena plata necesariamente. ¿Entiendes? O sea, no,
Obvio, depende del producto, ¿no? Obvio.
hay que profesionalizarse mucho. Nosotros, por ejemplo, somos muy constantes, subimos dos videos semanales. Más bloopers, más fotos. Entonces, de dos videos semanales, más bloopers, fotos, todo, o sea, en realidad son de 7 días a la semana, casi 4 o 5 se sube algo nuevo, editado, de buena calidad.
Entonces,
¿Entendés?
ustedes tienen, bueno, hoy día toca, no tienen más o menos todo parametrado. Eso, ¿y nunca te
Sí.
ha pasado que hoy no tengo ganas, hoy, pucha, estoy un poco, no sé, estoy pensando en otra cosa? ¿Sí? ¿No te ha pasado eso, por ejemplo? Que creo que nos pasa a todos en nuestra vida cotidiana, ¿no?
Mira, lo que sí ha pasado es que si por alguna razón hemos discutido con Sabana ese día,
Eso también, claro.
no. O sea, ella me dice, o sea, yo no, si no hay la conexión o estamos peleados, no, será otro día. Eso sí puede pasar, o puede pasar que tenemos que el día lo tenemos que usar para otra cosa. Entonces, bueno, buscamos siempre separar con antelación un día a la semana, como te digo. Que por general son los jueves y que ese día yo no veo nada, que tú no veas, no se hace ningún trámite, ¿me
Okay.
entiendes?
¿Y qué es lo más extraño que te ha pasado luego de haberte metido en este mundo? Yo, por ejemplo, me metí, traté de no investigar mucho porque quería que la cosa fluya más, pero es inevitable para mí, periodista, que lo tengo en la cabeza. ¿Qué es lo más extraño que te ha pasado? Leí por ahí que a partir de esto tiene fans hombres, inclusive mujeres también. ¿Qué tan cierto es esto? Ahora que
Sí.
combinas con esto, ¿qué es lo más raro que te haya pasado?
Sí, o sea, la verdad que o sea, tenemos muchos seguidores hombres y mujeres, o sea, también la mayoría son hombres. Muchos son parejas que nos escriben y nos dicen, oye, como que se ven más cercanos a nosotros, porque como saben que somos un matrimonio real, se sienten identificados y nos ven de una manera como para prender una llama en su propio matrimonio. Entonces,
Claro.
oye, gracias, nos dieron ideas, qué sé yo. Pero lo más extraño son propuestas. O sea, hombres o mujeres te hacen propuestas raras. Pero no, hombres te hacen. Por ejemplo, hace poco no, alguien nos pidió que estuviéramos con su propia pareja. Me dijo, quiero que estés con mi. O sea, quiero que ustedes dos estén con mi mujer.
Y Sabana dijo, no.
No. No, no, porque corta el vínculo del matrimonio. Hay gente que tiene fetiches, por ejemplo, con los pies. Hay mucha gente que tiene fetiches con los pies, que le gusta ver exclusivamente eso.
¿Y ustedes tienen, digamos, limitaciones en cuanto a lo que se puede y no se puede hacer?
No, mientras nos sintamos cómodos, se hace. Si no nos sentimos cómodos, no. O sea, no, no nos vamos a forzar a hacer algo.
Ok. Bueno, ya para ir cerrando, Javier, te agradezco el tiempo. La verdad que ha sido una conversación chévere. Creo que está quedando muy bien. Quería preguntarte, ¿cómo te ves de acá, no sé, a 15 años, 20 años? No sé si tienen ustedes pensado tener hijos, por ejemplo.
No, en realidad yo me hice la vasectomía hace un año, un poco más de un año. Yo estuve casado antes 10 años, yo nunca quise tener hijos, o sea, yo... Okay. Pues siempre lo fui postergando, te soy muy sincero, lo fui postergando. Y después cuando yo ya decidí hacer porno, dije, ¿sabes qué? Yo no quiero, nosotros no queremos, esto no es mi decisión, decisión de mi mujer y mía, no quiero cargarle con esta estigma a un niño, porque lamentablemente la gente es muy cruel y va al colegio y sabe, vi a tu mamá haciendo esto, vi a tu papá haciendo esto, y no...
Sí.
No tiene por qué cargar con mis propias decisiones. Entonces, en ese sentido, yo me hice la vasectomía y tomé la decisión. Dije, si esta decisión que voy a tomar, hazte cargo y listo. Entonces fui y me hice la vasectomía. Por ese lado, no va a afectar, ¿no?
¿Y es una decisión ya 100% tomada o crees que en algún momento se puede revertir, así como la vasectomía que se puede revertir?
La vasectomía se puede revertir. Pero no, ya la hice, me la hice hace un año, ¿no? Pero no creo, porque creo que le puedo dar amor a la gente desde otro lado. A mí, nosotros valoramos mucho nuestra libertad, viajamos mucho y preferimos, por ejemplo, tenemos 8 animales, estamos haciendo un albergue, ayudar animales, dar cariño desde otro lado, sin tener que poder, sin tener esa responsabilidad muy linda, pero que sigue siendo una responsabilidad gigante de tener hijos y también atarlos a mis propias decisiones, ¿no?
¿Y de acá a 15 años te ves continuando con este business o alejado ya un poco y dedicándote a otras cosas?
Sí, yo creo que voy a estar, va a seguir enfocado en lo mismo si se da lo de que la gente le interese seguir viéndonos en 15 años, feliz, porque es es una linda chamba, la verdad. Es una muy linda chamba. Pero porque lo haces con cariño, lo haces con la persona que más quieres. Y la verdad que, por ejemplo, nosotros subimos muchos bloopers. Porque grabando nos morimos de la risa de las ideas que salen ahí. Entonces, si puedes continuar, mantener eso y encima cobrar y vivir de ello, genial, pues, ¿no? No, por suerte no me quita tiempo de hacer otras cosas.
Claro.
Yo corro tabla, viajo, corro tabla, me dedico a mi escrito. Disfrutamos el lado.
Listo, Javier, muchas gracias por la conversa. Te agradezco mucho por tu tiempo. Y ha sido un gusto conocerte, un gusto conocer un poco más de tu historia.
Muchas gracias y los mejores éxitos.
Esto fue Charla Franca con Franco Lostow Now. Si te gustó el podcast, danos seguir y compártelo. Nos escuchamos en el próximo episodio.